Antonio de Cabezón, La Luz Sonora.
Sebastián, algo grave ha de suceder para que entréis así en la casa del señor y osando interrumpir mis ejercicios.
Señor, maese Antonio de Cabezón acaba de morir.
Que Dios le acoja en su seno.
La corte entera le está llorando ya. El rey ha decretado 3 días de luto y se dice que tal tristeza le ha invadido al conocer la noticia que por conservar largo recuerdo de su ciego organista, ha mandado a su pintor privado, Sánchez Cuello, sacar un retrato póstumo de su fiel sirviente y amigo para colgarlo en su propio palacio. Tan rara era la joya que ha perdido.
¡Ay, maestro! La luz que en la tierra te privó, naturaleza, ahora la gozas rodeado de ángeles que tañen tus dulces armonías en la gloria del paraíso. In nomine Domini, requiescant in pacem.
De este modo, debió de sentirse en la corte madrileña la muerte de Antonio de Cabezón, el ciego músico de la cámara y capilla del rey Felipe II, que a los 56 años de edad y tras haber pasado 40 años de su vida al servicio de la Casa Real, abandonaba el siglo en aquella temprana primavera del año 1566. Cabezón, el más importante maestro de la España del siglo de oro y uno de nuestros más brillantes compositores, fue una personalidad deslumbrante de la corte de Felipe II. Nació en Castrojeriz, Burgos, en 1510, y fue ciego desde su infancia, lo que no le impidió aprender con rapidez los más importantes rudimentos de la música. Y lo hizo de tal modo que en 1526, con tan solo 16 años de edad, ya estaba trabajando para la emperatriz, pasando más tarde al servicio del príncipe Felipe, quien tan elevado trato le dispensó, primero como príncipe y luego como rey. Siguiendo a su señor en sus viajes europeos, Cabezón intercambió conocimientos con los más importantes maestros del momento, a la vez que se extendía su fama por toda Europa debido a su saber y maestría. Sus obras, dedicadas unas al recogimiento espiritual y otras destinadas al solaz y al esparcimiento, bien para los bailes y celebraciones o como simple entretenimiento intelectual, fueron recopiladas y publicadas por su hijo Hernando, quien heredaría el puesto de su padre junto al rey. Pero dejemos que sea el propio Hernando quien prosiga con el relato de la vida de su padre.
Fue natural de la montaña y ciego desde muy niño, y no sin particular providencia de Dios para que, acrecentándose la delicadeza del sentido del oír en lo que faltaba de la vista y duplicándose en él aquella potencia, quedase tan aventajada y sutil que alcanzase a lo que su gran ingenio comprendía. Es Dios tan liberal en las recompensas que da por lo que a los hombres quita, que por el usufructo de la vista corporal que quitó a Antonio de Cabezón, le dio una vista maravillosa del ánimo, abriéndole los ojos del entendimiento para alcanzar las sutilezas grandes de esta arte y llegar en ella a donde hombre humano jamás llegó. Compuso maravillosas obras que para gloria y alabanza de su creador ordenaba y por su mano tañía con gran admiración de cuantos le oían. Y con estas y otras muchas virtudes que tuvo, alcanzó a ser tan universalmente bien querido de cuantos le conocían.
Verdaderamente, quien profesó siempre una elevada admiración por su ciego músico de cámara fue su señor, Felipe II, quien no quiso apartarse mucho de él, mandando que le siguiera en algunos de sus viajes durante años, el más sabroso de los cuales fue el que vino a ser conocido como el Felicísimo Viaje, que discurrió por tierras de Italia, Flandes y Alemania, comenzando en octubre de 1548 y llegando a su fin en julio de 1551. Viajes que sirvieron para extender la fama de su música, como nos advierte su hijo Hernando, señalando que
ninguno hubo tan loco que no rindiese sus fantasías a la grandeza de ingenio que en Antonio de Cabezón se conocía, lo cual se entendió así no solo en España, sino en Flandes y en Italia, por donde anduvo siguiendo y sirviendo al católico rey don Felipe nuestro señor, de quien fue también querido y estimado cuanto pudo ser hombre de su facultad de rey alguno.
El destino de este felicísimo viaje era Bruselas, donde el príncipe debía encontrarse con su padre, el emperador Carlos V. Felipe, acompañado por un nutrido séquito, partió de Valladolid al amanecer del 2 de octubre, haciendo su entrada oficial en Bruselas 6 meses después, el 1 de abril de 1549. Allá por donde pasaban, Barcelona, Génova, Milán, Mantua, Augsburgo o Heidelberg, la comitiva era recibida con grandes bienvenidas, festejos, torneos y banquetes. Como aquí en Milán, por ejemplo, donde me encuentro en estos momentos. Esta noche, el gobernador español, Ferrante Gonzaga, ha organizado en su palacio un magnífico banquete seguido de una mascarada para celebrar la entrada del año nuevo de 1549. Toda la comitiva que acompaña al príncipe está reunida danzando junto a los nobles y damas italianos. La mascarada ha comenzado antes de la medianoche, y ahora, que empieza a despuntar el alba, la música y la fiesta continúan. El príncipe se está comportando con suma galantería con las damas. Incluso le ha cedido su propio asiento a la hija del gobernador. Aunque se han escuchado conocidas pavanas y gallardas de maestros flamencos e italianos, buena parte del banquete y del baile está siendo acompañado con las músicas del ciego maestro, Antonio de Cabezón. Aquí al lado, en una sala contigua al gran salón donde se lleva danzando toda la noche, se halla uno de los miembros del séquito escribiendo a la luz de los primeros rayos que entran por la ventana. Si me acerco un poco, creo que podré averiguar de quién se trata. Ah, sí, ahora lo veo. Creo que tal vez sea Cristóbal Calvete de Estrella, cronista oficial de estas jornadas. Créanme, no es nada fácil desentrañar esta complicada caligrafía, pero creo que les podré leer algo de lo que está escribiendo. A ver, sí. Habla de algunos sucesos de los 12 días que llevan aquí instalados. La cena fue alegre y se bebió mucho vino, dice. Se terminó a las 10 y entonces empezó la fiesta. El primero que salió a danzar fue el príncipe, que lo sacó una dama, la más hermosa de las italianas, y después de haber danzado, algunos muy bien, pavanas y gallardas, se comenzó la danza del hacha, donde salieron damas y caballeros a danzar por su orden. Y el príncipe, después de haber danzado con la hija del gobernador, hizo que sacase al duque de Alba y al marqués de Astorga. Pero la música no cesa aquí al lado, así que voy a acercarme para abrir cuidadosamente la puerta del salón y admirar cuanto allí sucede. Así podremos escuchar con mayor claridad esta hermosa música del propio Cabezón. Estos viajes, acompañando al príncipe Felipe, su señor, en los que pasó casi 5 años de su vida, le permitieron empaparse de las nuevas corrientes musicales imperantes en la Europa de aquellos años, amoldándolas a su propia personalidad, no carente de la austeridad y serenidad castellana de la que procedía. Sin embargo, como nos cuenta su hijo Hernando,
estas jornadas y ocupaciones no le dejaron escribir como lo hiciera si tuviera quietud y tiempo. Y así lo que en este libro va, más se puede tener por migajas que caían de su mesa que por cosa que él hubiese hecho de propósito ni de asiento, porque no son más que las lecciones que él daba a sus discípulos.
Más adelante, sobre su carácter y su trato con los músicos y con aquellos con quienes hubo de trabajar, su hijo Hernando dejó escrito:
no se ensoberbecía por lo que en el arte de la música había alcanzado, ni tenía en menos a los que menos sabían, sino más bien, honrándoles a todos y estimando sus cosas y alabándoles lo bueno que en ellas había, mostraba deseos de poder hacer él otro tanto, lo cual hacía con gran sencillez, sin género de ironía o disimulación.
Y en otra página nos vuelve a decir:
no se alzó con este talento maravilloso, ni dejó de comunicarlo a cuantos él pudo enseñar, aunque fuesen muy pobres, porque no le movía codicia ni interés.
Codicia, desde luego, no lo pudo mover, siendo como era este ciego organista del rey el criado mejor remunerado de cuantos vivían a expensas de la casa real y uno de los músicos europeos de mayores emolumentos de cuantos se conocen. Nunca se dejó llevar por actitudes prepotentes y, siguiendo los preceptos humanistas, pasó toda su vida dedicado al estudio y al ejercicio de su profesión, así como moldeando y educando a sus hijos con seriedad y sabiduría para convertirlos en personas tan bien queridas como él lo había sido. Sus 5 hijos, Agustín, Gregorio, Jerónima, María y Hernando, vivieron y trabajaron en la misma corte real en la que él y su hermano Juan eran tañedores de tecla. El mayor de ellos, Agustín, músico como su padre, acompañó a la comitiva real en su viaje por Flandes e Inglaterra con motivo de la boda de Felipe II con María Tudor. Hernando también fue instruido en los sabios preceptos de la música y fue su más admirado discípulo. De hecho, Hernando sucedió a su padre en el servicio del rey y años más tarde recopiló y publicó las obras de Antonio de Cabezón, obras que el propio padre, por su incapacidad para escribir debido a la ceguera, nunca había podido dar a la imprenta. Largas y sabrosas debieron de ser las conversaciones entre padre e hijo acerca de la correcta notación en cifra de las obras, pero no quisiera cansarles con este relato, así que voy a acercarme a ver lo que está ocurriendo en estos momentos en palacio, en uno de los salones del Alcázar. Ya es medianoche, pero el cálido ambiente primaveral invita a mantenerse despierto. Mañana el rey dará una recepción al embajador veneciano y al nuncio de su santidad, y durante el banquete y luego en el obligado sarao, la música habrá de ser brillante y estar a la altura de un rey cuyo imperio se extiende por todo el orbe. Una de las salas del palacio se encuentra aún profusamente iluminada con los candelabros. Creo que la capilla musical está ensayando a las órdenes del ciego maestro. Voy a acercarme. Les ruego que me acompañen. Seguro que encontramos al viejo maestro trabajando.
Bien, bien, muy bien, señores. Habéis sabido adornar con donosura mis propias glosas. Pero, Andrés, y vos, Luis, cuando entra la vihuela de arco sobre los acabuches, a fe mía que podríais glosar con mayor sentimiento, con más elegancia y galanura, pero sin olvidar la voz del alma que está cantando. Recordad que mañana, ante los embajadores, su majestad ha querido seguir la moda italiana. Así que cada instrumento debe sonar con voz propia. Ahora, por favor, comenzad de nuevo, os lo ruego. Y engalanad la música. Tañedla con la misma maestría con la que lo hicisteis en el Palacio de los Gonzaga. Adelante. Sí, sí, eso es. Así ha de sonar.
Thank you.
Gracias, gracias, caballeros. Quedaréis a la altura de la suprema majestad de vuestro rey. Ahora es ya tarde. Podéis retiraros. Hernando. Hernando, hijo. ¿Estás ahí, verdad?
Sí, padre, aquí estoy. Entré mientras tañían vuestra música. ¿Qué me queréis?
Acercaos. Dejadme que os acaricie el rostro para conocer vuestro semblante. Así. Ahora escuchadme atentamente. Vuestro padre es ya viejo y está cansado. Presiento que no tardaré en dejaros a vos y a vuestra madre y a vuestros hermanos. Y todo lo que somos los Cabezón se lo debemos a su majestad.
Y a vuestra sabiduría y dominio de la música.
Bueno, bueno, pero el caso es que cuando yo falte, vos habréis de seguir mis pasos y satisfacer al propio rey, sirviéndole con la misma devoción con que yo lo he hecho todos estos años.
Lo sé, padre. Por eso he estado madurando una idea. Vos no habéis puesto en cifra ninguna de vuestras obras.
¿Cómo lo iba a hacer envuelto en estas sombras en las que vivo?
Así que, con vuestra licencia, me he propuesto hacerlo yo. Poner en cifra para tecla, arpa o vihuela todas vuestras músicas y darlas a la imprenta para que nunca se pierdan y sirvan de instrucción y deleite a cuantos quieran conocerla y admirarla.
Mi música, mis obras, mis pobres enseñanzas. Como las estrellas fijas en el firmamento, a la vista de cuantos nos sigan en el futuro. Conducidme a la ventana, os lo ruego. Abridla de par en par. Respiremos el aire tibio de la noche y habladme de las estrellas que veis.
Pero no me habéis respondido.
¡Shh! Escuchad. ¿Lo oís? Es el rey de los pájaros canores. Él sí es un músico excelente. Muy a menudo he debatido con el propio rey sobre la facultad creadora del pájaro ruiseñor. Escuchad atentamente cómo glosa, cómo ataca los sonidos. Qué timbre tan variado y perfecto en su dulce lamentar. Su canto me trae a la memoria cierta historia que me contaron en Italia cuando viajé junto a mi señor. Uno de los músicos que allí se hallaban, Florentino, me habló de un organista, ciego como yo, que había vivido hacía muchos años, casi en tiempos del padre de los Medici, en aquella floreciente cuna de las artes. Toda Florencia y toda Italia le admiraba, pues siendo hijo de un pintor del taller del Giotto y ciego desde su infancia, comenzó primero a cantar para entretener su espíritu y luego aprendió a tañer todo tipo de instrumentos con tal habilidad que parecía maravilla a cuantos le escuchaban. Estando ya en la cumbre de su magisterio musical y siendo alabado por sus conocimientos, no solo musicales, sino de todas las artes, y por su afable y gratísima conversación, fue invitado a pasar unos días en la villa que Coluccio Salutati poseía a las afueras de la ciudad. Había en aquel momento en el jardín una agradabilísima brisa que refrescaba a la alegre comitiva. Francesco Landini, que este era su nombre, pidió su organetto y comenzó a tañerlo con tal dulzura y sonaba con tan dulcísima armonía que todos quedaron maravillados. Y seguidamente, una niña comenzó a cantar una balada del maestro con tanta hermosura y con voz tan angelical que todos se quedaron suspendidos, sintiéndose en el mismo paraíso.